Pues muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más al directo de Los Jueves Milagro. Estamos en el 103.4 de la FM, en Cuac FM, desde el estudio José Couso. No me pongáis cosas que no debo ver mientras estoy presentando, por favor. Os doy las buenas tardes a todos los que estáis ahí escuchándonos en directo y también a los que nos escucharán desde hoy en los podcasts que colgamos en todas nuestras redes sociales. Saludo, como siempre, a nuestro control técnico Javi Warhol, y tengo también a mis colaboradores fantásticos. Ya estamos otra vez los cinco aquí, los cinco y sus aventuras. Tengo a Dani de Kid, a Oscar SR, a Jonathan Gómez, por favor, y Borja Lamas. Muy buenas tardes a
buenas
todos.
Tardes.
Hola.
Bienvenidos, pues eso, a una nueva edición de Los Jueves Milagro. Tenemos muchísimas cosas, entre ellas pues la entrevista en directo a Pedro Marín, con el que hablaremos de su nuevo disco El Hombre Mecánico. Eso será dentro de unos minutos, pero lo primero de que vamos a hablar, que vamos a discutir, que vamos a comentar es la actualidad, así que Javi, cuando te venga fenomenal, ya sabes que métenosla, por favor, que nos encanta. Pues estamos metidos de lleno en la actualidad y vamos a comentar pues las desgracias y las alegrías que ocurren por el mundo adelante. La primera pues es una desgracia, porque bueno, hay que lamentar pues ese atentado que se produjo en Boston, en la maratón de Boston el pasado lunes, con algunas víctimas y un montón de heridos. Atentado que todavía pues no está esclarecido y que luego también pues lo vamos a ligar o no ligar, esto depende, con los sobres con veneno. Esto de los sobres es muy famoso últimamente aquí en España y también en Estados Unidos, pero por el veneno que iban destinados a Barack Obama y también a un senador, el senador Roger Wicker. O sea que, si os parece, vamos a comentar un poco el atentado del lunes y vuestros en los micros.
Todo apunta a una secta japonesa esto. En serio. Es como el... A ver, es que todo el mundo, el día del atentado, todo el mundo ya estaba haciendo cábalas, todos los en 24 horas los periodistas ahí diciendo... Pues yo creo que va a ser un atentado terrorista y tiene pinta de ser un atentado terrorista, y como inventándose todas las excusas. Pero bueno, esto de los sobres con veneno ya lo cambia todo un poco, ¿no? Es un modus operandi así como de secta de ninjas.
Pues era uno de Mississippi, creo que ya lo han
sí,
cogido.
ya lo han detenido.
Pero bueno, no se sabe si está relacionado todavía.
Lo que dicen es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que lo de los sobres con ricino, este veneno que es letal, que han sido enviadas por un señor de Mississippi que es imitador de Elvis.
Fíjate.
Imitador de Elvis.
Sí, es bueno, aparte de su trabajo normal, es imitador de Elvis desde que era pequeño y es un paranoico. Siempre está, trabaja en un hospital y él piensa que hay como una conspiración de tráfico de órganos, que bueno, que es algo que puede existir, pero él está convencido de que allí se está tramando algo muy gordo, que lo está viendo en su hospital, y entonces envía estas cartas por ese motivo.
¿Pero y por qué las envía con ricina y no las envía?
Porque quiere acabar con
normal.
Todo. Quiere acabar con los responsables que están permitiendo que ese tráfico de órganos se lleve a cabo.
Con Barack come niños.
Exactamente.
Pero el aceite de ricino no era esto que te dan de pequeño para...
Que era bueno para todos.
Sí,
pues mira.
Para que no te saquen los órganos.
Para que sacaras los órganos cuando ibas al váter.
Para que se te queden los órganos ácidos.
Ricina se llama el veneno.
Ya, es que empezaron diciendo que era ricino, sí.
No, puede ser ricina, que es el veneno que utiliza...
Pero lo que es muy tremendo es que las ollas fueran marca Fagor,
Yeah. Hombre, Fagor es una marca estupenda.
Es muy guay, Fagor.
Que te favorices.
Sí.
Pero ahora el problema es como prohíban las ollas, porque los americanos, cualquier cosa que pasa, prohíben las ollas. Y no hay nada peor.
¿Qué pasa? Prohíben las ollas.
Okay, imagínate que prohíben las ollas Fagor. Que
Tefal, les queda Tefal.
No, pero es que sin una buena olla, yo no sé cocinar. O sea, nada de Thermomix.
Pero Fagor.
Te salen unas buenas lentejas en la olla Fagor de toda la vida.
Sí. Yo es que estaba mirando cada X tiempo a ver qué decían en el mundo. Cuando empezaba ya la confabulación de Pedro J para decir que todo esto era de ETA, pero de momento aún no dicen nada.
Pues si no ha salido, yo creo que no. Esta vez se lo van a ahorrar.
Pero bueno, la cuestión es que no tiene nada que ver una cosa con otra, en principio, pero es curioso porque cuando fueron los atentados del 11S, también se enviaron unos sobres en aquel momento con Antrax,
sí.
Y también lo desvincularon completamente del atentado. Pero es curioso que ahora que hay otro atentado, unos días después, vuelva a pasar lo mismo.
Uy, esto huele
mal.
Es
el burofax. Max. que te avisa.
Sí, y además también lo ha, se ha producido esto en el aniversario de la matanza de la granja esta de Waco. Y dicen que también...
¿De Waco Waco? Sí.
Pero dices lo de la explosión de la fábrica, ¿no?
No.
Te estás liando, es que con tantas cosas que pasan en América...
Es muy fuerte todo esto que ha pasado, porque claro, la explosión en la fábrica de Texas es la que coincide con el aniversario de la matanza.
De verdad.
Que eso de,
bueno, cómo lo conmemoran, ¿no? De... Todo. O sea, saben celebrar un aniversario.
Es que los americanos lo quieren celebrar todo, los sí o sí.
Los valencianos van a ponerse de los ísimos, sí. ¿No? Una
hombre, claro, a ver.
Bueno, que no les dé por esto a los valencianos,
en fin,
por favor.
Bueno, nos vamos a otra historia muchísimo más divertida y más en nuestra onda, yo creo, que es el caso Malaya.
El fuego está encendido.
Con la Panto, la Maite y el Julia. Que esto como si fuera pues un trío a lo Camela que intentan triunfar, pero a base de estafar y de robar millones y millones de euros. ¿Qué os parecen las sentencias que han salido pues hace un par de días? ¿Y qué consecuencias van a tener en la opinión pública y en los propios personajes que las han sufrido o las van a sufrir?
Hombre, yo creo que a mí la Panto, si hubiese ido a la cárcel, hubiese sido un momento para España muy fuerte.
¿Merecido o no?
Hombre, yo creo que merecido porque al final esta tía siempre está metida en todos los fregados.
Está folclórica.
Folclórica perdida. Y forrada, porque al final entre los sobres que la dieron, bueno, entre las propiedades que la dio en Canna.
En Canna le pagó una parte de Cantora, de la hipoteca de Cantora, y le regaló el chalet, bueno, una parte del chalet de Madrid también, del chalet de lujo este que tiene en Madrid.
De todas maneras, aunque no vaya a la cárcel, la multa que le han puesto es astronómica.
Pero la va a pagar.
No sé si al final va a tener que pagarla íntegra, pero parece una fortuna.
Tiene que pagar la multa y después tiene que conmutar por dinero la pena de cárcel también, si no quiere ir a la cárcel.
Con lo cual
se le suma al millón y pico ese de euros, lo que sea de los dos años también.
De todos modos va a recurrir, según ha dicho, va a recurrir la sentencia. Y bueno, decían en las noticias que recurrir la sentencia puede llegar a ser algo un poco peligroso porque se puede revisar la condena y si añaden un solo día más a la pena de cárcel,
entraría,
puede ir a la cárcel.
Claro. Entraría en
prisión. Depende solo de un día de cárcel.
Es que si hubiera sido 24 meses y un día, hubiera entrado en prisión.
Es que los dos años es el tope. Como
sí, son dos o tres.
Yo pensaba que eran tres.
Dos.
Hay que ver un poco de confusión.
Yo quiero que entre en la cárcel y que haga un reality.
Ay, en la cárcel. Sí.
Con ella y las demás mujeres.
Ay,
de la cárcel.
No, cárcel de mujeres.
Y que salgan en el próximo vídeo de Lady Gaga.
que haga un teléfono. Que la vaya a buscar Lady Gaga, la Pantoja, a la cárcel de Laurie.
El momento de ella.
Que la enrolle en cinta de esta amarilla.
Rodeada de la turba.
Ya me imagino las duchas con todas las chicas ahí desnudas y la folclórica que al medio.
Aquí hay conversaciones cruzadas.
Sí, madre mía. Tío, que el momento ese de ella en la calle, con la turba tirándole el pelo, ella desmayada, enseñando las bragas, es muy guay.
Pero no le tiraron del pelo al final, se le enganchó en un policía.
En Guardia Civil.
Yo
quiero pensar que fue una señora que le tiró del pelo y ya está.
Pero fue como cuando se murió Paquirri, que también puso la misma cara como de ahí me desmayo, la gafa de sol. Fue ahí un momento flashback, perdona.
Sí, sí, totalmente.
A mí es que ya me parece una falsa, pero bueno, eso. Que hagan una edición. ¿No os acordáis del coro de la cárcel que lo echaron en Televisión Española? Pues hagan la nueva versión con ella.
Se me enamora el barrote.
Y con Kiko.
Uy, Kiko. Kiko de en fin.
De maíz.
De maíz. Pues vamos a acabar la actualidad con Gallardón. Este señor que...
Qué bajona.
Sí, es un bajón total, pero a ver, tenemos que comentarlo porque me parece gravísimo lo que esta proposición que han hecho de ley Gallardón y sus secuaces, como les llamo yo. Y, a ver, es que no sé, porque aparte de Gallardón, el PP y tal, pues está el obispo de Alcalá, que este señor debe vivir en otro planeta.
Y Rouco Varela.
Juan Antonio Rey Pla, que vincula el aborto a una conspiración internacional para reducir drásticamente la población.
Y por eso manda sobres con ricina.
Claro, es que está todo relacionado.
Sí, claro.
Mira, este señor lo podía meter en el próximo cohete a la luna.
Estos curas yo no sé qué piensan, porque realmente, si fuera por ellos, sí que se extinguiría la humanidad, porque son todos hombres.
Pero, bueno, eso por una parte. Pero es que aparte, detrás de la reforma...
No ¿Eh?
Eso no está mal.
Claro que no está mal, está fenomenal. Nos encantan los hombres, y, pero que no sean curas, por lo menos. Yo qué sé, o que piensen diferente. Me parece aberrante que este señor pueda decir una cosa semejante, es que se le permita que salga en la prensa y que no ocurra nada, que nadie lo comente.
Pero lo peor no es que lo diga estas personas, lo peor es que luego los políticos les hagan caso y legislen en función de lo que digan estos impresentables.
Claro, pues, es lo que iba a comentar yo, que la ley del aborto está recogiendo al final lo que la Iglesia quiere, y la Iglesia está haciendo presión, y bueno, es una ley, es una reforma de la ley que han ido retrasando y posponiendo continuamente porque ven que van a tener quejas de un lado o de otro. Si se quedan cortos en cuanto a prohibición del aborto, la derecha se le va a echar encima. Y si se quedan largos, la Iglesia también.
Hombre, los curas yo creo que nunca van a estar contentos porque ellos quieren que el aborto, o sea,
no exista
bajo ningún concepto.
Que exista de tapadillo, como hacían las monjas hace muchos años, cuando se quedaban las internas embarazadas y entonces ellas mismas hacían los abortos. Que esto sale en muchas pelis de Sara.
O se los daban a Sor María.
Sí. O a Sor María, para que los vendiera ricos al mejor y poder forrar a la congregación.
Y al final también lo que es muy fuerte es el menosprecio que se hace de la mujer o de la madre en este caso, porque es que da igual, o sea, es como que lo que quieren decir ahora es que el peligro de la madre va a haber que constatarlo. Es que, o sea, no puede ser un pretexto para que se pueda abortar. Entonces, es como en plan, da igual la madre, el derecho a la vida es lo primero, y ese feto o lo que sea tiene derecho a vivir, poco menos que da igual lo que le pasa a la madre.
Sí,
o lo que...
Si a una madre la han violado, de repente ha sido súper vejada o súper tal, y de repente tiene a un niño y la señora se vuelve loca.
Pues dependerá del juicio del médico.
Da igual y la madre loca perdida.
Esa gran frase de algo horrible que es una violación sale algo hermoso que es una criatura.
A mí me parece increíble que ellos que son todos tíos que no, que al final tampoco ni viven la vida de una manera real ni son mujeres, al final tomen una decisión tan importante para ellas.
Pero en el fondo yo creo que son maniobras todo de distracción, porque realmente, a ver, Gallardón no está teniendo ningún protagonismo cuando él lo que quiere es destacar y bueno, estaba claro, todos los analistas coincidían cuando fue nombrado ministro de Justicia que iba a hacer todo fuegos de artificio para darse más importancia y para hacer como que ha hecho más cosas de las que realmente le ocupa. Entonces esto realmente si todo el mundo está de acuerdo, mayoritariamente todo el mundo está de acuerdo, menos radicales religiosos o con, no sé,
talibanes católicos,
efectivamente. Entonces
estamos viviendo un momento muy rancio, porque por otra parte ahora el foro de la familia lo comentábamos creo también, que quieren hacer una ILP conforme el matrimonio tiene que ser eterno.
Sí, eso es mi total.
Es que es como, pero ¿qué está pasando?
Pero claro,
aquí?
Pero que la gente que haga lo que quiera, es que yo no sé por qué tienen que obligar al resto del mundo a seguir su fe y a seguir su, ¿sabes?
Claro, a mí eso me parece bien, como ya no pueden distinguir el matrimonio de heterosexuales del matrimonio de homosexuales. Quieren hacer algo que los distinga de alguna manera. Entonces se crean.
Bueno, pero
es que a mí me parece bien, pues que se casen.
Esta ILP lo que quiere decir es que el matrimonio, primero, tiene que ser entre hombre y mujer para ser matrimonio, y luego que sea para siempre. O sea, que tiene que ser para siempre. Pero esto qué es no sé qué momento estamos viviendo.
Pues que sea para siempre. Entonces hará recapacitar a la gente que se casa por la Iglesia, que realmente están haciendo una ridiculez. Básicamente, vamos, pues sí. Lo que veo yo.
Dentro de poco nos van a mandar a confesar todos los domingos, obligatoriamente, o va a llevar peineta y mantilla, o a hablar en latín.
Y debería ser retroactivo, fíjate. Mira, la infanta Elena se tendría que volver a casar con Marichalar hasta que se vayan a la tumba.
Sí, opino igual.
Venga, o sea, ¿qué quieres que sea eterno? Pues venga, que sea eterno. Ala, todos los que os habéis casado por la Iglesia, venga, tú te descasas con el que ya te has casado ahora y devuelves la bula a Roma y te casas con el anterior. Uy, para siempre.
Pero tendríamos que volver con nuestros antiguos novios.
Nosotros no, que no estamos casados. Pero es que toda esta gente que de repente están para siempre, súper religioso, no sé qué, y luego va a Roma a meterle el sobre para quedarse libre y casarse con quien ya al cabo del tiempo le sale de las narices, pues que apechuguen. O sea, sí, es que apechuguen.
Eso que lo hizo Rocito.
Bueno, miles.
Un montón de gente.
Miles.
Nada.
Bueno, en fin, pues vamos a dejar la actualidad y vamos a seguir con la actualidad, pero otro tipo de actualidad, que es la actualidad del cine y la televisión, dentro sintonía. Y hablábamos hace pues escasos segundos de la Iglesia y de sus rarezas, por llamarles de alguna forma, y censuras también, y vamos a seguir con censura, porque la censura ha vuelto al cine, ha vuelto a la tele. Esta semana, pues en China y alrededores, China siempre está presente en nuestro programa. ¿Eh? Nos va a tener que patrocinar de alguna manera, porque madre mía.
Tendríamos que hacer un programa en China, ¿no? Como cuando Ana Blanco se va a Estados Unidos o a París.
A ver, me encantaría.
Claro. Que nos dejan ni abrir la boca.
Vamos, hacemos el programa en directísimo.
Que nos lo pague, Quack.
Que nos lo paguen, como diría alguna vidente. Pues vamos a hablar entonces de la censura que ha sufrido la última película, esta de Django Desencadenado, en la cartelera china esta semana. ¿Qué os parece que pasa esto a 18 de abril del 2013? 12 más 1.
¿Qué han censurado exactamente de la película?
Pues no lo sé. A lo mejor es que han censurado a Django colgado, boca abajo, desnudo.
Esa imagen que yo no me di cuenta porque la vi en casa en el ordenador.
Pero ¿cómo no te ibas a dar cuenta?
Claro, la habéis visto en cine, en pantalla grande, que remarca bien las sombras.
Tú que cazaste a la falsa Sara Montiel en la cortinilla de Mad Men.
Cierto es, tenemos que disculparnos ante nuestra audiencia. Sí.
Y dar las gracias a quien, a Ant Waters, nuestra oyente fabulosa y fantástica, que nos sigue todas las semanas. Un saludo para Ant Waters, si estás ahí, que estará, supongo, escuchándonos en el podcast.
Manifiéstate.
Pues a través del Facebook nos dijo que nos desmanteló todo el tema. Que conste que había, antes de publicarlo en el Facebook, la foto, la captura de ese opening de Mad Men, estuve un poco cotejando y en blogs de medios bastante, bueno, del país, y salía, claro. Había que rebuscar un poco más, y de hecho Ant Waters nos pasó el link de la modelo de verdad y todo el rollo.
¿Y quién
así
era?
Una
modelo publicitaria de la época, muy guapa. Sí.
Que se parecía bastante.
Se parecía a Sara Montiel.
¿Qué ha pedido? ¿No es esta que ha pedido derechos ahora por salir en la cabecera?
Cuando se estrenó la serie sí pidió ahí un poco de percal.
Mira qué bien, si normal. Estaba ya un poco jubilada, le viene fenomenal a la pasta.
Sí. Claro. Bueno, hay que reclamar toda la
censurada a Yanguito, ¿no? Por enseñar la pilila.
Por enseñar el Yanguito.
A lo mejor han censurado porque hay mucha sangre o porque hay, no sé, ¿no?
Ya, es que es una peli un poco fuerte para China, ¿no?
Bueno los chinos
lo
son
que hacen ellos,
sádicos y bastante
Claro.
Vamos. El caso es que la censura también se ha producido en Italia con Tierra de Lobos, la serie esta de Telecinco que han exportado, y una trama lésbica que se emite en esta serie pues ha sido censurada por RT4, uno de los canales punteros en la televisión italiana.
Mira que Berlusconi no habrá hecho
orgías,
tríos y orgías solo con tías, y ahora de repente salen dos dándose cuatro besos.
Y ya, pues ya le grito en el cielo.
Es que es Italia. ¿Qué esperamos de un país tan...
No tan lejano a nosotros.
Al que cada vez nos parecemos más.
Muchísimo. No tan lejano a nosotros.
No estoy de acuerdo.
Sí.
Hombre, quizá no se manifiesta en cosas como esta, pero en una censura tan clara. Porque además en Italia ya fue con Física o Química. Y también con Modern Family hicieron una censura porque les parecía que, no sé, los comportamientos sobre todo de los menores y demás, que no querían que se copiasen.
Bueno.
Y de Física o Química decía que la serie había nacido en la España de Zapatero, que era un mundo sin ley, sí. Casi lo decían. O sea,
y con Downton Abbey pasó hace poco, ¿no?
Porque, yo alucino, porque esto ocurre solamente con las series y con las películas. Porque hace no mucho tiempo, no sé si fue el año pasado, hubo un fenómeno editorial en Italia de una chica jovencísima que escribió una novela basada en sus experiencias sexuales, como un diario ahí de ninfómana.
Además, muy guarro, ¿no?
Sí, y fue una auténtica, o sea, los medios se la rifaban para sacar, era como el nuevo epítome de la nueva novela, no sé qué. Y entonces es como en plan, pero entonces algo escrito es como tiene mayor categoría o es menos hiriente que algo
visual.
Yeah. Sinceramente lo veo ridículo. Creo que es un tema que a lo mejor sí que podrías entrar en el tema de horarios en la televisión, horario infantil, pero en una película que se emite en un cine y que tiene una clasificación y que ya de por sí hay gente que no puede entrar a verla, no sé, es que me parece incluso que le da más publicidad a la...
Sí, más morbo para que la gente quiera verla.
Entonces,
pues además eso luego en los videoclubs chinos estos que te lo venden por un euro, te venden la película, lo van a tener igual. O sea que no creo que se censuran el cine.
Y luego es la hipocresía de, en este caso de Italia, que censuran esto porque es una escena lésbica o censuran lo de Downton Abbey porque es una escena homosexual. Pero sin embargo seguro que permiten que haya mogollón de series o películas en las que hay malos tratos por parte del marido a la mujer o claro. Infidelidades o vejaciones o lo que sea, claro. Siendo un país tan machista, pero cuando ya se trata de ese tema en concreto es cuando saltan todas las alarmas.
Es vomitivo.
Es horroroso.
Pues sí.
Venga, vamos a hablar de Hugh Jackman, que también ha pasado un mal momento en
quién,
el gimnasio.
Perdón.
Hugh Jackman. ¿Cómo era lo del otro día?
Escandalada.
Bueno.
Escandalada viva, más.
Mira, habéis tenido al Warhol todo el fin de semana escojonado con la escandalabra todo el rato.
Bueno, el caso es que este actor australiano pues ha vivido un mal momento este pasado fin de semana en un gimnasio en Nueva York, donde una mujer lo persiguió al grito de te amo, te amo, te amo, mientras sacaba una máquina de afeitar eléctrica de su bolso.
Es que tiene mucho pelo. ¿Qué
os parece esta noticia que podría haber sido un titular del nuevo Vale de hace 20 años?
Lo quería retocar.
Lo quería retocar.
Lo quería recortar un poco el pelín.
Claro, ¿qué pretendía esta mujer?
Con pues una maquinilla eso es lo que
casarse con él.
Ni siquiera una Gillette, o sea, con una maquinilla eléctrica.
No, pero...
¿Era un regalo?
El tema de la maquinilla no sé, pero ella lo que ha declarado es que quería...
Está loca.
Ya le había enviado cartas o había hablado con la mujer.
Había el colegio de sus hijas.
Sí, algo así. Y que como ella insistía en que él tuviese dos mujeres, que no era un delito. Entonces que ella quería ser la otra. Y quería casarse con él.
¿Y de dónde saca ella que no es un delito que tuviera dos mujeres?
Pues de su mundo interior. Es arzobispa.
No leyes mentales.
Es arzobispa de Alcalá.
Mira, hay que tener cuidado con
Catherine
las mujeres.
Arzobispa.
A los 50. Creo que hay que tener cuidado con las mujeres a los 50 porque de repente tienen las hormonas ya totalmente...
No, las mujeres en general son estupendas, pero claro.
Yo había leído aquí Kathleen Turner, que ya era como
no,
en plan... Sus personajes la han fagocitado, en plan hija de puta nacional.
¿Y Hugh Jackman qué os parece?
Un horror. Bueno. Es el lobo, ¿no? De
sí,
los
que
eran
turrón.
No está mal.
A mí me parece que está bien. Como también. Actor me parece así como un actor como muy clasicorro, pero no sé, pues que le da de repente una peli de acción, de repente un musical, sí. Me parece de estos así. Bueno,
sí, eso es curioso, sí. ¿No? Que sea así un tío como tan machorro, tan tal, y de repente...
Él es curioso, dices.
Que es curioso que él... tenga ese aspecto y ese tal, y luego de repente se ponga ahí a bailar y a hacer los musicales y a presentar los Oscars cantando.
A mí me dan grima sus mofletes, que parece que están como pegados.
Como limados.
A la cara.
Y es que está retocado.
Es como, que le sobre, como si los tuviese pegados de látex.
Pero no será por toda la proteína que toma. Que se les queda,
hombre,
si
pero
los que toma tanta proteína, se les queda como la cara un poco...
Sí, sí, sí.
Le das un beso y te da un chupetón de proteína,
¿por
¿no?
¿Por qué ríes, Oscar?
Porque no, por nada. No tengo nada que decir respecto a Hugh. A Hugh.
A Hugh.
A Hugh.
Y vale.
¿Qué más tenemos?
¿Qué más tenemos? Pues tenemos una noticia muy triste, la verdad, que es la lenta agonía que sufre la productora y distribuidora de películas Alta Films. Y que, bueno, ha salido hoy en toda la prensa y la verdad, pues, no sé si compartís, pero bueno, es tristísimo que una productora como esta, que además es una distribuidora muy importante de películas de autor y que además controla, creo que 200 salas en toda España, pues...
¿Los Cines Renoir?
Sí, los Cines Renoir, entre ellos en Madrid, pues pues que prácticamente está como en la quiebra, ¿no? Entonces,
¿a qué se debe?
Pues se debe a, pues eso, a la poca asistencia de la gente al cine, al desplome definitivo de la industria del DVD y a la poca, al poco interés y a la poca inversión que tienen los canales de televisión en las películas de cine en este momento.
Sobre todo Televisión Española, marcaba el González... uy, por Dios, no me sale
Macho.
El nombre. González Macho, eso.
Pues venga.
Pero yo pregunto, voy a hacer un comentario así un poco neoliberal, un poco aquí, hay resco. Si estas cosas cierran y... no triunfan, digo yo que en el fondo será porque no hay la audiencia necesaria o suficiente, o porque no se genera el interés necesario, ¿no?
Hombre, es que aquí influyen muchos factores, aparte de la crisis económica, aparte de la subida del IVA, de la caída del DVD tanto en alquiler, bueno, alquiler ya nada, pero la venta del DVD ya desde hace mucho tiempo, y que luego ellos son el contrincante más débil frente a las majors americanas. Entonces son, aparte de que, bueno, ahora la gente no va al cine, que la piratería está ahí también... Pero yo creo que es un... O sea, no es tan sencillo como decir será que la gente no está interesada. Yo creo que eso es la suma de muchísimos factores. Y es una pena, la verdad, porque lo que dice las declaraciones que ha dado González Macho es que, bueno, que aparte de muchísimo cine de autor que traían, latinoamericano, español, americano, europeo en general también... Aparte de eso, han salido películas que todos conocemos, como por ejemplo The Artist, que la han distribuido ellos en España.
Yeah.
O sea, que llevaban otras películas que pensamos que no, pero que vamos a echar en falta. Sí,
pero
sí,
yo, perdón. Yo también, cuando sale una noticia así, me hago muchas preguntas. Y también puede ser que haya habido en la empresa un problema de gestión. A mí, sinceramente... vamos a ver, no era una productora, una distribuidora que trajese películas coreanas a Ferrol. Traía películas a cines importantes de Madrid, de ciudades importantes, cines que eran concurridos y que la gente iba a verlas. Entonces, no sé, se me ocurre que puede haber un fallo en el negocio o que haya habido una mala gestión, pero... Me cuesta creer este tipo de noticias y echarles y decir siempre que la culpa es del cambio del consumo de las industrias culturales, tal. Me parece ya una excusa un poco repetitiva y que habría que buscar más y ahondar más en qué tipo de gestión ha tenido esa empresa, cómo pensaba encarar el futuro.
Ya, estoy un poco de acuerdo contigo en lo que dices, o sea, que es como que esa excusa perfecta para luego justificar todo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que lo decían la gente de Filmin hoy, que sin la ayuda de Alta Films y de González Macho, Filmin hoy no existiría, por ejemplo, o la Cameo, la distribuidora de vídeo.
Pero entonces, antes de que tú cierres una empresa, sobre todo que es tan tan importante y tiene ese volumen de trabajo y de llegada, tú tienes que buscar soluciones antes de cerrar. Antes de cerrar tienes que buscar un crédito, tienes que hablar, pues... o sea, González Macho no es ni más ni menos que el presidente de la Academia de Cine. Sí. Entonces, o sea, antes de dar ese paso, tienes que quemar muchos otros pasos.
No sabemos si hay...
Yo
si
creo
ha
que
quemado.
Eso es
quemado,
lo que a mí me gustaría que trascendiese antes de que digamos, va, pues es un rollo que hemos cambiado la manera de consumir cine. Pues,
hombre, sí, porque ha sido muy drástico, ¿no?
Claro, igual ha sido como de golpe.
Hombre, él ya en el discurso que dio en los Goya este año ya se le veía que estaba, digamos, como alterado. O sea, que al final el mensaje que él dio era un poco que el cine español está en declive y, bueno, un poco pues eso, que al final por los distintos medios por los que ahora se distribuye por Filmin o por que la gente se baja las pelis o tal, pues cada vez va menos gente... Y hay un bajón económico y hay falta de ayudas y que a lo mejor él era un poco el momento como de pedir el SOS.
Pedir,
pero bueno, claro.
Pedir, yo creo que siempre no tienes sabe. Que pedir, pero sí que también es cierto que, bueno, yo ayer justo de casualidad leía una entrevista a Marta Etura, que es secretaria de la academia.
Vicepresidenta.
O vicepresidenta, no sé. Y decía que este año, el año pasado, había sido uno de los mejores para el cine español, que habían llenado, o sea, se había incrementado la cuota de asistentes a las salas de una, o sea, no sé si era un 17%, un 18%.
Pues al final es que realmente contradictorio,
claro,
lo que dicen unos y otros.
Sí, pero hay que tener en cuenta que este ha sido el año de Lo Imposible, de, ¿sabes?, de dos o tres películas que han elevado, la de Almodóvar, por ejemplo. Y no, la de Almodóvar no entra en el
creo 2012, que es este año,
sí,
ya,
claro,
¿no?
Y entonces, bueno, eso ha maquillado un poco los resultados, pero que tampoco ha sido un año tan bueno. Y perdona, yo lo que quería decir con mi comentario al principio, estoy de acuerdo contigo en que sí que es verdad que hay que apoyar, o sea, sobre todo a las empresas que son más independientes y relacionadas con el mundo cultural, tienen que tener más subvenciones y tal. Pero es que esto me hizo pensar en aquí en Coruña, en cuando abrieron los cines estos del puerto, pues que una de las salas la pusieron en versión original. Uh-huh. Y fue un fracaso absoluto. Es decir, duró poquísimo tiempo porque es que no iba ni Dios. Es así de triste, pero es que la gente no consume el cine de esa manera todavía
aquí,
a día de hoy. En Coruña,
aquí,
que es una
claro,
pequeña.
Es que por
sí.
otra parte, yo me acuerdo cuando en la temporada en la que viví en Madrid, los cines Renoir eran de los más guays. O sea, de hecho, creo que la intención
sí.
es conservar el de Princesa y otro más que ahora mismo no recuerdo. Bueno, uno de los dos más emblemáticos de la. Y estaban llenos. Yo siempre que he ido a esos cines estaban llenos.
Yo
vale. Es Madrid, es una ciudad enorme, mucha gente interesada por muchas cosas aquí. Yo creo que no se le dio oportunidad, porque a lo mejor también te ponían una película de la cartelera, claro, era una sala, te ponían una de las películas, que a lo mejor era un truñaco de película, y creo que habría que probar con otro tipo de experimento para ver si realmente funciona la versión original o no.
Hombre, es una pena que lo cierren, porque es donde se conocieron Cayetana y su marido.
¿Qué Cayetana?
Cayetana, la duquesa de Alba.
Oh. No, y no, Luis Aguirre.
Creo que es la primera.
Luis Aguirre.
La primera cita fue en el
Puerto de Ocio.
En los Renoir. En el Dux.
Vamos a dejar a las duquesas y a todos y vamos con un poquito de música. Son las 8:32 minutos. Seguimos en directo en Quack FM 103.4. No os vayáis porque llega Pedro Marín, por lo menos musicalmente hablando, con uno de sus éxitos del año 79 que se llama Que no. Esta canción que es tan guay.
No.
Que no, que Pedro Marín no nos coge el teléfono.
Ya estamos en directo.
Estamos en directo.
Ah, en el aire.
Que estamos ya on air.
Ay, aún estoy masticando.
Bueno, estamos teniendo problemas para contactar con Pedro Marín, con el que habíamos quedado hace ya una semana para realizar una entrevista en directo, pero no sabemos si es que está viajando y ahora mismo está fuera de cobertura. Nosotros lo seguimos intentando y mientras tanto hemos recuperado uno de sus éxitos, el primero de toda su carrera pop musical, uno del año 79, que fue éxito y que todas sus fans, incluidas a su presidenta del club de fans, Mari Carmen, que vivía en la calle Preciados, vitoreaban, coreaban y vamos, estaban encantadas y mojaban las bragas con este hit.
Habría que conocer a Mari Carmen.
Uy, Mari Carmen.
¿Quién es esta Mari Carmen?
Mari Carmen era la presidenta del club de fans de Pedro Marín en el año 79, cuando se presentó en Aplauso por primera vez cantando en playback, que no, en la cara A y en la cara B, Puente de Colores.
Y ella salía allí diciendo.
Salía ella y unas cuantas amigas. Estaba. Una decía un verso, otra hacía un grito, muy típico en la época.
¿Cómo era?
El grito.
Sí.
Me encanta eso de clasificar los gritos por décadas.
Sí, claro. Sí.
El grito de los 70.
Bueno, pues si os parece, pues vamos a hablar un poquito, aunque no hayamos podido contactar todavía con él, de este ídolo adolescente a finales de los años 70 y primeros 80 y reconvertido en los años 2000 en un cantante indie, electrónico, experimental, lo que prueba nuevas tendencias musicales, ¿no? En cada nuevo disco que edita. Hay que decir que Pedro Marín ha vendido pues casi 3 millones de discos, sobre todo en su etapa adolescente, que va desde el año 79 al 82, 83, y que aparte de España pues tuvo muchísimo éxito en Hispanoamérica, en países sobre todo como México, Argentina y Venezuela. Vamos a comentar un poquito de Pedro Marín, que está a puntito de sacar un nuevo disco que se llama El Hombre Mecánico y que, bueno, es un tema compuesto por canciones nuevas, de la cual una de ellas dio el adelanto el verano pasado, y un tema que se llamaba Te Veo Bailar, y ahora pues pretende conseguir el éxito nuevamente con una canción que se llama El Santo, de la cual ya está disponible The Saint. De la cual ya estaba disponible el videoclip en YouTube para que lo podáis ver, y también en la página oficial del cantante, y también una nueva versión de un éxito suyo que se llama, de un éxito suyo del año 82 que solamente fue éxito en Hispanoamérica, que se llama Cómprame. Uy. No sé si le tenemos ya al teléfono, lo tenemos ya al teléfono, sí, hemos recuperado la conexión, parezco Encarna aquí en la COPE en los 80, directamente al pueblo. Pues muy buenas tardes, Pedro Marín, ¿cómo estás?
Hola, Encarna.
Bienvenido a los Jueves Milagros, estábamos temblando del susto porque creíamos que nos habías dejado tiradas.
No, hombre, si estaba aquí no me había llamado antes, que yo sepa.
Sí, hemos llamado al móvil, bueno, 505 veces más o menos, pero bueno, a lo mejor es que pues, el obispo de Alcalá está haciéndonos un conjuro de magia negra o algo así.
Hacemos milagros.
Mira una cosilla, bueno, bienvenido primero al programa, estamos encantados de poder charlar unos minutillos contigo. Enhorabuena por la carrera artística que llevas desarrollando desde hace más de 30 años y también por este próximo disco que va a salir a la venta, creo que dentro de muy poquito, que se llama El Hombre Mecánico, del que presentaste una canción el año pasado, en el mes de junio, que se llama Te Veo Bailar, con videoclip incluido, y ahora pues ya está disponible otra nueva canción que se llama The Saint, ¿no?, que también tienes videoclip. Entonces quería preguntarte primero, pues ¿para cuándo este nuevo LP completo? ¿Y cómo has escogido pues esta canción y has rodado este videoclip que está dirigido por ti mismo, The Saint?
Mira, ahora sale el 13 de mayo, sale un extended play con 5 canciones. Uh-huh. Y luego el álbum entero lo vamos a sacar el 16 de septiembre. Eso es todo el proyecto entero, que consiste no solo en un CD con la música, sino en un proyecto paralelo que es un DVD con 10 canciones, con 10 videos. Uh-huh. También de álbum, pero se he dirigido yo. Y eso es será el Hombre Mecánico en su totalidad. Un proyecto, yo creo que es el más complicado, por lo menos para mí ha sido el más complicado a nivel de producción, ¿no? Porque ha sido imagen y sonido, y no me había metido nunca en dirigir vídeos. Y la segunda pregunta, que por qué he escogido The Saint, pues mira, he escogido sacar The Saint para bueno, pues ahora, porque la quizás es la canción más rara del álbum.
La más rara.
Sí, la más rara. Normalmente la gente saca la más comercial, pues yo he querido sacar ahora la menos pop, quizás, la más atípica, es casi un instrumental. De hecho, la compusimos Estefano Macarrone, del grupo Méndez y yo, como banda sonora para una película de Bruce LaBruce que me la pidió. Y la razón es esa, no quería hacer lo que hace todo el mundo, ¿no? El single vendrá después.
Ajá. Y has regrabado uno de tus éxitos del año 82, que solamente es conocida en Hispanoamérica, que es la canción Cómprame.
Sí.
¿Por qué has regrabado esta canción?
Bien, cuando acabamos de las sesiones del álbum,
está en un túnel.
Te perdemos.
Está en un túnel. Pedro Marín, si nos escuchas, muévete hacia una ventana o algo.
A ver,
pero ahora te oímos perfectamente. Amiga, no te muevas, por favor.
Mira, estoy en Barcelona, en una especie de evento, en un sitio que, bueno, si me perdéis me avisas, ¿vale?
Ok, es que ahora te habíamos perdido.
¿Ahora me oyes?
Te oigo perfectamente, mejor que antes incluso.
Vale. Bien, escogimos Cómprame porque Stefano Macarrone de Méndez, el productor, cuando terminamos las sesiones de grabación, que teníamos un montón de canciones nuevas grabadas, todo cosas nuevas y tal, sí, me dijo, ¿por qué no eliges un tema para hacer una versión, ¿no? Un tema en general? Y yo, bueno, pues lo estuve pensando esa noche y el día siguiente fui al estudio y le dije, ¿por qué no hacemos Cómprame? Que la hice en México para un recopilatorio, sí, pero nunca la había hecho aquí en España, ¿no? Uh-huh. Y le dije, mira, es una canción italiana, es electropop, es spaghetti, es tal y cual. y él también es fan de esa escuela y, bueno, la hicimos, bueno, bastante diferente al original, pero bueno, es esta que os envió.
Uh-huh. Y, bueno, yo a mí me gusta retroceder un poquito en el tiempo porque yo soy, bueno, tengo tus discos de tu época adolescente. Y me gustaría saber cómo surge, bueno, sé que te localiza un ejecutivo de Hispavox en uno de tus conciertos o una actuación con amiguetes en un pub o algo así, en el 79, y se inicia una carrera meteórica que en pocos meses te lleva, pues, no solamente a vender millones de discos, sino a viajar por medio mundo presentando esas canciones, ¿no? Me gustaría saber cómo fueron esos primeros meses o ese primer año de trabajo con Hispavox, y cómo fue el trabajo en general con Danilo Baona, que fue un productor que produjo tus canciones en esa época importante en Hispavox, ¿no?
Sí, bien, sí, es cierto. A mí, yo estaba tocando con un grupo, monté un grupo en Barcelona que se llamaba La Minifalda Atómica. Hacíamos una música que no tenía nada que ver con lo que luego empecé a hacer o por lo que se le conoció después. Hacíamos ruido, básicamente, New Wave, una cosa bastante distinta, ¿no? Uh-huh. Me contactaron y, resumiendo, pues me dijeron que me querían a mí, pero no querían al grupo. Realmente yo hablé con ellos y eran amigos de la escuela y tampoco lo hacían en serio, no les interesaba el mundo de la música, con lo que no les supuso ningún problema pues dejar la formación y que ya me fuera por mi cuenta. Uh-huh. Entonces, una vez ya metido en la compañía, empezaron a barajar ideas para mi futuro, ¿no? Ideas que no me hacían muy feliz, ¿no? Pues eran temas baladas, violines, un cantante romántico, y yo, pues, no, la verdad que no encajaba conmigo. Finalmente me propusieron a Danilo Baona, que era un tío que hacía música italo disco.
Sí, bueno, un productor muy reconocido en esa época, ¿no? Que producía artistas como Rafael Acarrá, Vertigo Osborne, Perales o Maciel.
Estos vinieron después, todavía no había trabajado con ellos. A lo mejor no hubiera trabajado con él si yo hubiera estado produciendo a esta gente. No, había trabajado no había trabajado ni con Carrá, que me parece que está muy bien, ¿no? Pero bueno, las maquetas que me presentó, pues, y lo que yo hablé con él era fan de Giorgio Moroder y de la escuela del sonido Múnich, y sí empecé a trabajar con él. Y a raíz de este éxito que tuve, o que él tuvo conmigo y que yo tuve con él, pues sí, luego empecé a trabajar con toda la escudería de la compañía de Hispavox, en ese caso, que ya fue los que tú has mencionado después.
Muy bien. Pues te voy a pasar con mis compañeros, que también tienen muchísimas ganas de preguntarte un montón de cosas, Pedro. Te dejo con Borja.
Hola, Pedro, buenas tardes. Soy Borja.
Hola, Borja. Hola.
Mira, yo es que te iba a hacer una pregunta, pero he oído Bruce la Bruce y ya he cambiado por completo la pregunta y quería preguntarte por este director y cómo es eso de que te ha pedido una canción y cuál es tu relación con él y que nos contaras un poco por ahí.
Vale, Bruce la Bruce está preparando una película que se llama Santo el Obsceno. Ajá. Y me ofreció un papel en la película.
Que habrás aceptado, supongo, para regocijo de todos.
Sí.
Nosotros.
Sí, claro que lo he aceptado. Uy, lo que no sé cuándo se rodará, porque están con el tema de la producción y de conseguir la pasta en definitiva. Uh-huh. Pero se rodará un día de estos, ¿no? Espero que este año. Me reuní con él en Madrid, hicimos unas fotos para la exposición, aparte de eso, que también se llamaba, no me acuerdo cómo, pero que se hizo en Madrid este año. Y
la de la Fresh Gallery.
Sí, exacto, sí. Uh-huh. Y aparte de eso, como sabía que era cantante, pues hablando, le dije, oye, si quieres te doy canciones para la banda sonora. Me dijo que sí, y le compuse ese tema que habéis visto ahora, The Saint, que es este vídeo que acabo de sacar.
Qué guay, que estamos oyendo de fondo, además.
¿Cómo, perdona?
Que estamos oyendo de fondo, además, mientras charlamos contigo.
Vale, pues ese tema está hecho para la película de Bruce.
Wow,
y bueno, y sabiendo el guión, pues tiene bastante que ver con la canción.
Ajá. Pues vamos con Jonathan, que también tiene preguntitas.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Mira, yo te quería preguntar, tú que viviste tu éxito en los 80, ¿qué diferencias ves en el panorama musical actual? O sea, ¿qué cosas de los 80 te traerías al panorama de ahora?
Mira, yo de los 80 lo que me traería eran los medios que había, la pasta que había del mundo de la música, me traería la ilusión que había dentro de la industria, y lo que veo ahora es que hay mucha más calidad a nivel musical, ¿no? Que hay muchos más grupos que hacen cosas fantásticas, que hay, sobre todo que también hay muchos más grupos que hacen muchas más cosas, que mucha más gente puede acceder a grabar música con los programas de internet y tal, y eso es un poco así por encima lo que yo veo, ¿no?
Que es más fácil al final, ¿no?
Mira, en los 80 la gente invertía mucho más dinero en el mundo de la música porque había mucho más mercado, obviamente todo estaba la piratería, era un negocio que estaba en alza y era un gustazo a ese nivel, ¿no? Pero también había mucho más control o había mucho más miedo a hacer cosas nuevas y a poder inventar. Uh-huh. O a poder improvisar o a poder crear, digamos, de manera artística.
Uh-huh. Pues vamos con Óscar, que también tiene cositas.
Hola, ahí. Pedro, ¿qué tal?
Hola, Óscar, ¿qué tal?
Mira, yo, bueno, te estás revelando como una especie de carácter poliédrico, inquieto, que tocas muchos palos y que te interesa pues la imagen. Ahora mismo, bueno, leo por aquí que has colaborado últimamente pues con gente como Lagartija Ney, como Méndez, como... ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué carrera envidias? ¿A quién te gustaría parecerte cuando seas mayor?
Mira, a mí ahora la verdad que lo que me falta por hacer con la edad que tengo es únicamente pasármelo muy bien, trabajar con la gente que me gusta, no envejecer, digamos, como hay mucha gente que hace, pues a lo mejor sobre tus propios laureles o volver a hacer lo que ya has hecho. Me gusta mucho pues trabajar con gente joven que de repente pienso, a lo mejor voy a verlos y se ríen de que un tío de mi generación vaya a proponerles trabajar, ¿no? Como uh-huh. ha sido con Méndez, y descubrir qué pasa con esa energía, ¿no? De colaborar con gente que de repente sería lo más raro del mundo a priori, pues trabajar, ¿no? Y que salgan chispas con el resultado y que esté muy bien. Uh-huh.
Pues vamos con Dani.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Soy el último.
Hola, ¿qué
ya,
tal? No, sí, yo estoy aquí para que me preguntéis.
Bueno, pues mira, yo quería preguntarte, volviendo al Hombre Mecánico y haciendo un poco un repaso de tus últimos discos, Pulpo Negro se etiquetó un poco como un disco electropop con actitud rock, I Will Glam como ya un poco más glam rock y con un espíritu británico. ¿Cómo definirías el Hombre Mecánico, el disco que está a punto de salir?
Hombre Mecánico es un disco, yo creo que es más pop que los anteriores, es electrónico. Hemos intentado hacer una música tal vez más asequible desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista no radiofónico masivo, ni muchísimo menos. Hemos hecho un ejercicio de música que sea entendible para gente que tiene gusto y elegancia, y yo creo que es lo que hemos conseguido hacer.
Uh-huh. Y planteas, perdona, una última pregunta ya. Tienes
todo lo que quieras.
Una cosa, ¿tienes fechas cerradas? ¿Planeas actuaciones? ¿Algo de gira por ahí? ¿Salir
Mira,
fuera?
No lo sé. Yo en este momento no. Yo creo que no voy a actuar nunca más en directo.
Ah, no, ¿por qué?
No. Qué pena.
Es que yo te iba a preguntar, ¿cuándo vamos a ver a Pedro Marín en Coruña, por ejemplo?
Con Bruce Labrus vas a actuar.
Pero con Bruce Labrus no es en directo, es en playback.
Yo también soy muy mentiroso, entonces no me hagáis mucho caso. Pero en este momento no voy a salir a actuar. No tengo el grupo montado ni tengo previsiones de montarlo, porque la verdad es que no. Estuve de gira con los anteriores discos y paso, y no me divierto. Está todo, de verdad, muy complicado. Me costó mucho dinero al final, porque nosotros lo montamos todo, lo organizamos todo. Yo tengo mi propia agencia de management. A ver, si alguien pone la pasta, yo actúo, pero así es. En fin, que no lo sé, chicos, que lo mismo sí, lo mismo no lo sé.
Mira, hay un disco de colaboración con otros artistas, un disco de duetos de estos que son guays a veces, porque se reúnen artistas que a lo mejor no tienen demasiado que ver y graban una canción, un par de canciones o incluso un disco, que puede resultar interesante. ¿A ti te atrae esta idea o no?
No he entendido la pregunta, perdona.
Digo que sí, este ladrillo de pregunta. Digo que si te atraería en un futuro hacer un disco de duetos.
¿A mí un disco de duetos? No.
No.
Hay demasiados discos de duetos. Me parecen ya lo peor.
De trietos.
A ver, mira, yo concibo un disco de duetos si es una aportación que realmente beneficie a la música y a lo que es el arte. Pero me horroriza los discos de duetos que se están haciendo en los últimos años, que solo son una maniobra de marketing, sinceramente. Uh-huh. Y nunca haría un disco de duetos con temas, recuperando temas míos, para nada, ¿no?
Todos pensamos en una cosa ahora, en un disco de un señor...
En Rafael, ¿no?
No, Miguel Bosé, ¿no?
Ah. Bueno, Miguel Bosé...
¿Cómo?
Porque el de Rafael no
me refiero a nadie, quiero decir, hay muchos discos de duetos, demasiados discos de duetos.
Bueno, dejamos los duetos porque yo quiero preguntar una curiosidad que tengo, y es que en el año 81, con tu disco Rebelde, sí. Creo que en las primeras ediciones se regalaba con el disco un póster que se anunciaba en la portada del LP como el póster más excitante de Pedro Marín, y veíamos a Pedro Marín pues montado, desnudo, sobre un caballo blanco, tipo la chica de Terry 1900... Una cosa muy moderna para la época y que no se había visto nunca quizá en España, ¿no? ¿Cómo fueron las reacciones en aquel momento a este póster, que lo podían disfrutar mujeres y hombres también, ¿no?
Yo el póster nunca lo vi, siempre me opuse, fue casi como una imposición, y realmente, te digo la verdad, la reacción fue muy mala.
¿Sí?
Fue un susto muy grande para mucha gente.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
No sé por qué, realmente lo ves ahora y dices, no sé, pero claro, en el 81 nos hemos ido muy atrás.
Era Yo muy lo tengo pobre. Colgado en mi local, por cierto, que lo sepas. Si alguna vez tienes a Coruña, lo podrás ver.
No, como nota, como cosita kitsch me parece muy bien, pero claro, en el momento, no, a mí me gusta haberlo hecho, ojo, hoy en día, pero en aquel momento fue un trago. En Sudamérica no lo pusieron, lo sacaron de la edición y tal, pero bueno, eso es... a ver, yo estoy orgulloso de haberlo hecho porque era la versión masculina del destape, ¿no? Que lo que hacía Nadiuska a la Talis y tal y cual, ningún tío se había atrevido a hacerlo, y por lo que se ve, yo lo hice, ¿no?
En fin, bueno, se nos acaba el tiempo, Pedro. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde en directo, además, que es lo que nos gusta, poder hacer las entrevistas en directo. Que por fin pues nos hayas atendido, y bueno, desearte lo mejor para estas nuevas canciones, este nuevo disco que esperamos pues escuchar y disfrutar pronto, El Hombre Mecánico, y ver pues esa aportación también cinematográfica con Bruce Labrus, que también estamos deseando ver y disfrutar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Ok, gracias, ha sido un placer de verdad contestar a vuestro interrogatorio fantástico.
Venga.
Gracias.
Un besote, hasta luego.
Hasta
pronto.
Y nosotros, gracias. Y vamos con el Cómprame Este, esta nueva versión que ha regrabado Pedro Marín para El Hombre Mecánico. Métenosla, Javi, por favor.
Pedro Marín.
Pedro Marín. Es maravilloso, maravilloso.
¿Cómo gritas? ¿Cómo?
Parecemos las Mari Carmenes del año 80 cuando cantaba Aire en Aplauso. Bueno, de la calle Preciados, claro, como siempre. Pues nada, nos queda un minutito de programa, chicos. Una vez más, pues hemos llegado al final de los Jueves Milagro en riguroso directo desde el estudio José Couso aquí en Cuac FM. Ay. Muchísimas gracias por haber estado, pues, un jueves más haciendo el programa. Os recordamos que tenemos dos redes sociales ahí preparadas para que nos podáis dejar todos vuestros comentarios, sugerencias y todo lo que nos queréis decir, insultar incluso, en facebook.com/losjuevesmilagro y en Twitter nuestra cuenta @jueves_milagro. Os esperamos como siempre en directo el jueves que viene y en las continuas redifusiones que hace Cuac FM, también en los podcasts que dejamos colgados en iVoox, iTunes y también en las redes sociales que acabo de nombrar hace un momento. O sea que no me hago más pesado, os despido. Primero nuestro control maravilloso y genial Javi, gracias por estar ahí, por hacerlo tan bien y por insistir tanto con el teléfono. Gracias a Óscar SR, a Dani de Kid, a Jonathan Gómez, a nuestro doctor Borja Lamas. Yo soy Iván Flashback, os esperamos el jueves que viene. Gracias, adiós. Se quiere pelear hoy contigo.